The Settlement Movement, el movimiento de colonias, empezó oficialmente en los Estados Unidos en 1886, con el establecimiento de Neighborhood Bill, hoy en día conocido como The University Settlement House, fundado por Stanton Coit en Nueva York, quien aprendió el funcionamiento y validez de estas casas después de estar 3 meses en Toynbee Hall. Las colonias, settlements, derivan su nombre del hecho que los trabajadores residentes que vivían allí, resident workers, settled, establecían o se asentaban en los barrios pobres que ellos buscaban servir o ayudar, viviendo allí como amigos y vecinos. Esta nueva forma de servicio estaba inspirada en Toynbee Hall, abierta en 1884 por Samuel Barnett y su esposa en Londres. Barnett diseñó este asentamiento como una herramienta para remediar la crueldad, explotación y tristeza de la vida en la ciudad, y basó su programa en principios simples pero profundos, como que todas las personas tenían la capacidad de crecer y el derecho a disfrutar lo mejor. Y este cambio evolutivo, más que revolucionario, sería efectivo para conseguir el bienestar de la nación con la comunicación entre las clases sociales y económicas. Estos principios fueron asumidos por otros activistas de universidades femeninas, seminarios, asociaciones cristianas, etc. Y, muy rápidamente, este movimiento creció en Inglaterra y otras naciones industrializadas, no solo para la gente blanca, sino también con casas para la gente de color, indígenas, inmigrantes, etc., aunque de forma independiente sin mezclarse unos y otros. Por otro lado, durante el verano de 1887, la reformadora social americana Jane Addams leyó sobre el trabajo que se estaba haciendo en Londres para combatir la pobreza en las colonias, Settlement Houses, y quiso visitar la pionera Toynbee Hall.
Y la experiencia vivida en su visita dejó la convicción en Addams y su acompañante, la también reformadora social y activista contra la explotación del trabajo infantil, miembro de la Women's Trades Union League, feminista, sufragista y miembro de la Sociedad de Companions of the Holy Cross, sociedad episcopal de mujeres que combinaban los rezos con la educación y el activismo social. Ellen Gate Starr, que, dos puntos, Toynbee Hall era una comunidad en la que estudiantes universitarios vivían entre los pobres de la zona de la misma manera que vivían en sus círculos, y la mezcla de clases sociales diferentes tenían beneficios mutuos. Tanto fue así que a su vuelta en los Estados Unidos en 1889, Addams, junto con su colega Ellen, fundadora de la Hull House en Chicago, llamada así por el primer dueño de la casa, Charles Gerard Hull, que buscaba mejorar las condiciones de vida de las clases más desfavorecidas a través de la verdadera comprensión del problema de la pobreza urbana.
Esta colonia, Settlement, que empezó como un lugar de alojamiento y ayuda para mujeres y niños emigrantes europeos recién llegados y como un centro de educación continua para adultos en 1889, llegó a expandirse a 13 edificios en el vecindario, pues acabó contando con una guardería, un centro de atención infantil, una galería de arte, The Butler Art Gallery, clases de encuadernación, una escuela de negocios de artes y oficios, el primer juzgado juvenil de los Estados Unidos, una sociedad de arte con ayuda del Club de Mujeres de Chicago, que proporcionaban obras de arte originales y reproducciones de buena calidad, para promover el aprendizaje en las escuelas públicas y la apreciación de la belleza como un signo de buena ciudadanía, etc. Sin olvidarnos de mencionar la creación en 1912 de un Summer Camp, campamento de verano para los niños, The Bowen Country Club, en Illinois, con jardín, campo de béisbol, huerto, canchas de tenis, parque infantil y club de cricket, al que podían asistir los niños vinculados a la Hull House durante 2 semanas en verano, por un precio simbólico que servía para mantener la propiedad y que ellos adquirieran un sentido de responsabilidad. El ferrocarril de Chicago y Northwestern llevaba a los campistas y las campistas de forma gratuita al campamento, y gracias a esto, unos 40.000 niños y niñas y madres desfavorecidas pudieron disfrutar de esa experiencia entre 1912 y 1963. Cuando esta propiedad fue vendida y el campamento trasladado a otra parte, durante la temporada baja, este club campamento se usaba para conferencias y otros usos privados.
Por otro lado, Lillian Wall y Henry Street Shemelan, en Nueva York, también son bien conocidos. Ambas casas fueron atendidas principalmente por mujeres y ambas consiguieron muchas reformas con efectos duraderos y muchos programas que existen en la actualidad. Sin olvidarnos de mencionar otras como The East Side House, fundada en 1891 en la ciudad de Nueva York, la South End House de Boston, fundada en 1892, The University of Chicago Settlement y el Chicago Commons, ambas en Chicago en 1894, Hinnan House en Cleveland en 1896, Hunton Wheel en la ciudad de Nueva York en 1897, Greenwich House en Nueva York en 1902, etc. De hecho, el movimiento de las colonias Settlements se propagó y en 1910 habían más de 400 casas de asentamiento en más de 30 estados de Estados Unidos. Y en el apogeo de la década de 1920 había casi 500 estas organizaciones. Y alrededor del 40% de las casas de asentamiento fueron fundadas y apoyadas por una denominación u organización religiosa. Personajes tan importantes vinculados a ellas como, por ejemplo, Alice Paul, famosa por el sufragio femenino. Trabajó en Nueva York College Settlement y luego en el movimiento de casas de asentamiento en Inglaterra, donde vio el lado más radical del sufragio femenino que luego trajo de regreso a Estados Unidos. Eleanor Roosevelt, cuando era joven, trabajó en el Henry Street Settlement House como voluntaria. Edith Abbott, pionera en el trabajo social y la administración de servicios sociales, fue residente de Hull House con su hermana Grace Abbott, jefa del New Deal del Children's Board Federal.
Emily Greenbalk, más tarde ganadora del Premio Nobel de la Paz, trabajó y durante algún tiempo dirigió la Denison House de Boston. Sofonisba Breckinridge de Kentucky fue otra residente de Hull House que contribuyó al campo del trabajo social profesional. John Dewey, filósofo, sufragista, sindicalista, docente y pedagogo partidario de la enseñanza centrada en el niño, enseñó en Hull House cuando vivía en Chicago y apoyó el movimiento de casas de asentamiento en Chicago y Nueva York. La piloto Amelia Earhart fue trabajadora de una casa de asentamiento en Denison House en Boston en 1926 y 1927. John Lovejoy Elliott fue el fundador de Hudson Guild en la ciudad de Nueva York para ayudar a los inmigrantes y presidente de la Federación Nacional de Settlements de 1919 a 1923. Alice Hamilton, la primera mujer profesora en Harvard, fue residente de Hull House. Florence Caleb, quien trabajó en la legislación de protección para mujeres y niños y encabezó la Liga Nacional de Consumidores, fue otra residente de Hull House. Julia Latrobe, quien ayudó a crear el sistema de tribunales juveniles de Estados Unidos y la primera mujer en dirigir una oficina federal, fue residente de Hull House durante mucho tiempo. Minnie Lowe, quien fundó Maxwell Street Settlement House, también fundó el Consejo Nacional de Mujeres Judías y una asociación de préstamos para mujeres inmigrantes judías. Mary McDowell fue una residente de Hull House que ayudó a iniciar un jardín de infantes Ali. Más tarde fue una de las fundadoras de la Women's Trade Union League, WTUL, y ayudó a fundar el acuerdo de la Universidad de Chicago. Mary O'Sullivan, Sullivan era una residente de Hull House que se convirtió en organizadora laboral. Mary White Ovington trabajó en Greenpoint Settlement House y ayudó a fundar Lincoln Settlement en Brooklyn.
Frances Perkins, la primera mujer nombrada para el gabinete de los Estados Unidos, trabajó en Hull House y luego en una casa de asentamiento en Filadelfia. Aida B. Wells Bennett ayudó a crear una casa de asentamiento en Chicago para atender a los afroamericanos recién llegados del sur. Lucy Willock, una pionera del jardín de infancia, abrió un jardín de infancia en una casa de asentamiento de Boston. Robert Archie Wood fundó Southern House, la primera casa de asentamiento de Boston, etcétera, etcétera. El resultado de esta ayuda es que llegó a haber más de 900 colonias en los Estados Unidos y Jay Adams fundó una asociación para organizarlos en 1911, que junto con una Federación Internacional de Asentamientos y Centros Vecinales, abierta en 1926, recogen unas 4.500 colonias y centros por todo el mundo. Y, muy importante, no podemos terminar esta sección dedicada a las universidades populares en USA sin mencionar cuatro casos destacados. Caso 1, el de los americanos John C. Campbell y Olivia Dame Campbell, que ayudaron a crear una universidad popular en la zona rural de las montañas Apalaches, siguiendo el modelo de las escuelas para la vida europeas, especialmente las folkhögskolas danesas.
Que habían transformado la zona rural de ese país en una fuerza vibrante y creativa. La Universidad Popular de John C. Campbell, John C. Campbell Folk School, abrió sus puertas en 1925 en Brasstown, Carolina del Norte, y todavía está en funcionamiento. Allí, los participantes pueden aprender artes y artesanías, manualidades, tradiciones americanas, incluido el trabajo del hierro, orfebrería, la cerámica, cocina, joyería, baile, música, etc. John C. Campbell, nacido en Indiana y criado en Wisconsin, estudió educación y teología en Nueva Inglaterra. Como muchos otros jóvenes idealistas de su generación, sintió la llamada del trabajo humanitario, así que se fue con su joven esposa de Massachusetts a los Apalaches para comprobar las condiciones de vida en las montañas y con una caravana como casa recorrieron la zona desde Georgia hasta Virginia del Oeste. Mientras John entrevistaba a los granjeros sobre sus prácticas agrícolas, Olivia coleccionaba baladas antiguas de la zona y estudiaba la artesanía local. Ambos creían que la calidad de vida podía ser mejorada por medio de la educación y a la vez querían preservar y mostrar al mundo las tradiciones de la zona, por lo que se decidieron a fundar una Folk High School, a imitación de las danesas. Cuando John murió en 1919, Olivia, su hermana Daisy y su amiga Marguerite Butler viajaron a Europa para estudiar las escuelas nórdicas y volvieron a su país 18 meses después, llenas de energía y determinación, de abrir una escuela de ese tipo, aunque sabían que no podían imponer sus ideas. Solo conseguirían mejorar las cosas si lograban una colaboración genuina con los habitantes de la zona, y lo consiguieron.
Las baladas que Olivia recogió fueron publicadas junto con Cecil Sharp en un cancionero titulado English Folk Songs from the Southern Appalachians en 1917. Olivia continuó trabajando coleccionando baladas y manualidades hasta su muerte en 1954, que junto con la Universidad Popular John C. Campbell son su legado. Hoy en día, esta escuela sin ánimo de lucro y con educación no reglada, en la que los estudiantes y profesores trabajan juntos en comunidad, atrae a estudiantes de todo el país y algunos del extranjero, además de la gente local. Pues, por ejemplo, su programa de orfebrería, Blacksmithing, es el mejor del mundo y también ofrece clases que pueden ir de un fin de semana a una semana completa de cerámica, tejido, teñido, artesanía madera, construcción de muebles, pintura, jardinería, paisajística, cocina, escritura, fotografía, cuentacuentos, canto, baile, construcción de instrumentos musicales y etc. etc. en una atmósfera relajada. Tradiciones como la canción de la mañana da a los estudiantes la oportunidad de empezar su día de trabajo con historias y canciones de la región. Los trabajadores de la escuela y las estudiantes, así como los visitantes, comen juntos como una gran familia en un comedor, que lleva el nombre de Olivia. Los productos orgánicos del huerto de la escuela. Los martes por la noche hay música en directo y los estudiantes y vecinos locales pueden practicar bailes populares. Y los sábados por la noche hay conciertos gratuitos que atraen a miembros de la comunidad a la escuela, cuyo lema es Canta detrás del arado, Sing behind the plow.
Por otro lado, el educador socialista Miles Horton cofundó la Casa de Derechos Civiles Englander Full School en Nueva Market, Tennessee, en 1932, inspirado por el movimiento de las universidades populares danesas, y en 1998 este fenómeno llegó hasta Nigeria cuando el doctor Kachi Osumba estableció allí su Grootingbeen International Secondary School, según los principios de las escuelas danesas. Y es importante destacar que Englander Full School tuvo mucha importancia en la lucha por los derechos civiles, ya que su fundador Horton fue un activista e influyó en personalidades como Martin Luther King o Rosa Parks, que estudió con Horton antes de decidir no levantarse del autobús en Montgomery, Alabama, en 1955.
Otros de sus estudiantes fueron John Lewis, uno de los seis grandes líderes que organizaron la marcha a Washington en 1963. James Devol, Bernard Lafayette, Ralph David Abernathy, Septima Poinsett Clark, Annie McCarthy Brader, Martin Luther King, Hollis Bockins y otros muchos miembros del movimiento estudiantil de Nashville y del Comité Coordinador Estudiantil No Violento, Student Non-Violent Loan Coordinating Committee, o SNCC, pronunciado SNCC, cruciales en la lucha por los derechos civiles. Y la importancia de Horton fue tal que Bebel llegó a llamarle el padre del movimiento de los derechos civiles. Horton, junto con el educador Don West y el ministro metodista James Dombrowski de Nueva Orleans, fundaron The Hinder Folk School, influidos por las universidades populares, que habían visitado previamente y les parecían estupendos centros de empoderamiento ciudadano.
La escuela que abrieron en Tennessee estaba basada en el concepto danés que un pueblo oprimido puede llevar a cabo estrategias de liberación que no sirven de manera individual. Y The Highlander School fue un refugio en el sur para los radicales de los años 30 y el alma mater esencial de los líderes del movimiento de liberación. Esta escuela fue creada para empoderar a los adultos y pudieran conseguir el cambio social. Y una curiosidad, se tachó de comunista esta escuela y las enseñanzas de Horton por la filosofía de la escuela de ayudar a mineros en una dura huelga conocida como The Wilder Strike, intentar formar sindicatos de mineros y coaliciones de granjeros de ayuda mutua, y querer unir a blancos y negros contra lo dictado por las leyes de segregación. La escuela, que apoyaba a la clase trabajadora y a los pobres, incitaba al activismo. La propia Rosa Parks encontró coraje para resistir en esta escuela, que visitó antes del histórico incidente del autobús. Horton, que había trabajado con gente pobre de las montañas, sabía que una discusión libre de los problemas, sin adoctrinamiento de ideas preconcebidas, generaba vitalidad e ideas nuevas de dentro del grupo. Él quería que los blancos y negros se encontraran y mejoraran sus vidas, y creó un espacio posible para ello en su escuela, aunque no fue fácil, pues las leyes sureñas eran contrarias a esto y, por ejemplo, en 1959 la escuela fue acusada de violar la segregación y de vender alcohol, ya que se permitía que los adultos dejaran monedas si cogían cerveza de la nevera del colegio. La escuela fue encontrada culpable y cerrada. Al día siguiente amaneció quemada y las tierras vendidas en subasta, aunque Horton volvió a reabrirla en otro lugar del estado con el nombre de Centro de Educación e Investigación para los Habitantes de las Tierras Altas de Handler Research and Education Center, pues él creía firmemente en una sociedad donde hubiera justicia para todos y pertenecía al movimiento de Gospel Social, que propugnaba que si los principios del cristianismo fueran aplicados a los problemas sociales, podría haber un cielo en la tierra.
Highlander ayudó a abrir escuelas de ciudadanía, Citizenship Schools, en el sur para enseñar a la gente a leer y escribir y que pudieran votar, y tuvo un papel muy importante en la lucha por los derechos civiles y las necesidades de la gente de los Apalaches. En 1982, tanto Miles Norton como su escuela fueron nominados para Premio Nobel de la Paz por su lucha por los derechos humanos. Hoy en día, esta escuela, centro educativo, conocido como The Highlander Research and Education Center, sigue operativo, aunque no en Knoxville, sino en Newmarket, Tennessee, desde 1971, y además de ser un centro cultural y de formación de liderazgo, está centrado en la salud y seguridad de los trabajadores de la zona y las consecuencias sociales de los problemas medioambientales. Y desde los 90 también se involucró en temas LGTBI, de inmigración y de juventud, de participación democrática y justicia económica. La Universidad Popular de Boston fue fundada en marzo del 2007 por el filósofo francés, hedonista y ateo Michel Onfray y Olivier Saint-Vincent, un maestro convencido de que la adquisición de conocimientos puede lograrse de una manera que no sea a través de las instituciones bien establecidas, a menudo muy costosas, como las de USA, y por eso esta Universidad Popular siguió desde su apertura en el 2007 hasta su cierre en el 2014 el modelo de las UPEs francesas y especialmente el de la Universidad Popular de Caen, Francia, también fundada por ONFGE, que pretende ser un lugar de conocimiento, construcción y de construcción de ideas recibidas. El principio es simple: ofrecer seminarios o conferencias de calidad, gratuitos, accesibles a todos y todas y abiertos a una discusión. La Universidad Popular de Boston, en concreto, operó durante su primer año de creación gracias al trabajo voluntario de investigadores o profesores franceses que, en forma de intervenciones universitarias de alta calidad, exponían los resultados de su investigación o su trabajo personal y profesional. Los cursos se impartían en la International School of Boston, que prestaba sus instalaciones mensualmente para estos eventos desde su propia inauguración el 9 de marzo del 2007. El evento reunió a más de 60 personas. La primera conferencia, impartida por el fundador Olivier Saint-Vincent, estuvo dedicada a la filosofía como arte de vivir y propuso situar el enfoque de la Universidad Popular en una antigua tradición de escuela filosófica, al tiempo que explicaba cómo, para los antiguos,
la filosofía se daba sobre todo como un remedio a las pasiones del alma. La guinda del pastel, Michel Onfray, viajó a Boston para apoyar con sus consejos y una conferencia los primeros pasos tímidos de la Universidad Popular, que creció rápidamente. El objetivo para el segundo año de su existencia era impartir seminarios semanales, siempre en las instalaciones de la Escuela Internacional. Los temas eran muy variados, desde la filosofía hasta la gastronomía, pasando por la física o la neurociencia. Nada debería escapar a un conocimiento que forma más de lo que informa, en palabras de Olivier Saint-Vincent. Además, junto con esta iniciativa, se pusieron en marcha otras iniciativas originales, como un programa de radio llamado French Toast. Lástima que el proyecto fuera interrumpido 7 años después, aunque no está totalmente perdido. Las otras universidades populares puestas en marcha por Onfray, como la de Caen, la Universidad Popular del Gusto en Argentan, la Universidad Popular del Teatro, fundada con el dramaturgo y director de escena Jean-Claude Didet, y otras universidades inspiradas en el trabajo de este filósofo, como por ejemplo la de Lyon, la de Grenoble, la de Arras, la de Argentan, la de Narbona, la de Avignon, la de Mons y la de Bélgica.
Nimei en Níger, la de Mauricio o la de Montreal sí siguen en marcha. Al igual que en el jardín de Epicuro, las clases no son simplemente conferencias de un maestro a una clase pasiva, sino un sistema de intercambio intelectual y de exploración entre personas de ideas afines y de edades diferentes. Como corresponde a una filosofía de la sensación física, dijo que los cursos tienen como objetivo abordar la mayoría de los sentidos, el arte, por ejemplo, para la vista y el jazz para la audición. Otros cursos cubren ética médica, literatura, economía y psicoanálisis. Y por último, debemos mencionar la Universidad del Pueblo Americana, que es una universidad americana acreditada.
Si entramos a su página de información, podemos leer que la University of the People World the People es una universidad sin ánimo de lucro, libre de matrícula, acreditada y online. Su misión es la de abrir las puertas a la educación superior para todos los individuos. Por lo tanto, la WO People ofrece programas de pregrado, licenciatura y maestría en diferentes áreas de interés, los cuales están dirigidos a estudiantes de todo el mundo con una conexión a Internet.